Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de todos los sábados en la mañana en Caracol Radio, en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia. Más de 2 años hablando de sostenibilidad en Caracol Radio. Profe Gustavo Yepes, buenos días. ¿Cómo vamos?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo cree usted desde la universidad, desde la academia, que ha funcionado esta alianza de Caracol Sostenible? ¿Cómo lo ven allí?
Bueno, yo creo que estamos muy, muy satisfechos. Creo que estamos logrando llevar nuestro mensaje de una manera muy efectiva a un público masivo que creo que cada vez está teniendo una mejor recepción. Incluso nos han reconocido por esto internacionalmente en varias publicaciones por haber logrado, digamos, ampliar nuestra capacidad de llevar mensajes educativos que solamente generalmente están acostumbrados en las aulas de clase o en nuestras publicaciones a llevarlo aquí al aire en compañía de Caracol Radio.
A mí me encanta la alianza porque ese poder llevar lo que pasa en las aulas y lo que se ve desde un lado científico, cómo lo llevamos y cómo lo miramos desde la practicidad también en una emisora de radio, en los medios digitales y cómo lo tenemos y cómo lo llevamos a toda la gente que nos sigue, y gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. Bueno, profe, hoy suena muy lógica y muy fácil de definir, las guerras hacen daño. La relación de las guerras y la sostenibilidad, pues por supuesto, toda guerra es mala. ¿Cómo planteamos cómo están afectando los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo afecta la sostenibilidad del mundo una guerra? De todos modos, vuelvo y digo, obviando que la guerra por todos lados, por donde la miremos, nos afecta. Pero aterricemos ese concepto.
Muy bien, Gabriel. Sí, efectivamente uno podría pensar que la guerra es mala, pero hay que también pensar lo que para muchos actores es un muy buen negocio. Okay. Y por eso, pues el producir y generar nuevas guerras puede convertir a muchas compañías de armas en multimillonarios y a otro tipo de sistemas logísticos y demás que facilitan este tipo de ejercicios.
Voy a ponerle un paralelo. Cuando a veces al vecino le va mal, a mí me va bien, y no como que estemos buscando eso, pero le voy a poner el paralelo que pasa en cosechas de café sobre todo. Cuando hay un mal momento para el café de Brasil, para el café de Vietnam, para otro café, se impulsa el café de Colombia, sube de precio el café de Colombia. Entonces, eso que usted dice y que lo entrecomillamos, de que las guerras a veces son buen negocio para ciertos países, eso mismo nos pasa. A veces a los vecinos les va mal y es una oportunidad que aprovechamos. Pero volvamos con la relación con la sostenibilidad.
Claro, efectivamente, Gabriel, si usted se pone a pensar, no solamente las guerras se producen porque se presenta una situación inesperada, sino que muchas veces son preparadas y están hechas pues para hacer un negocio en particular. Pero yo creo que para los objetivos de desarrollo sostenible es tal vez el mayor de los obstáculos para poder lograr esas metas que nos proponemos, porque la guerra, digamos, nos ayuda a aumentar la pobreza extrema, porque pues se multiplica acabando con empleos, con la infraestructura, con los mercados locales. Imagínese la alimentación, ¿no? La seguridad alimentaria pues también se dispara, se interrumpe la producción, el comercio agrícola, el hambre se eleva. La FAO, por ejemplo, dice que la mayor crisis alimentaria están directamente relacionadas pues con la violencia, como está pasando en este momento en algunos países. Los sistemas de salud también comienzan a colapsar, los de educación, los niños no pueden ir a estudiar durante décadas en algunos casos incluso, no podemos vacunarnos. En general comienza a producirse una serie de problemas en ciertos países donde no están, digamos, tienen la violencia en su territorio.
Ahora, lo triste de una guerra es que bota cualquier meta del país que esté haciendo sobre sostenibilidad. Se concentran en la industria de la guerra y se olvidan del resto. Es su prioridad, tristemente.
Así es, Gabriel. Yo creo que necesitamos, digamos, pensar como humanidad si lo que queremos es poder lograr mayores ingresos y volvernos ricos a costa de los otros. Digamos, hay modelos que buscan cómo de manera conjunta podemos que todos tengamos unas mejores condiciones de vida.
Profe, nosotros podemos decir que en Colombia no estamos en un país en guerra, pero tiene un fuerte conflicto armado, unos grandes momentos de inseguridad que estamos viviendo, un riesgo de tomas de ciudades o de problemas de seguridad cada vez mayor, unas alertas sobre ciudades o pueblos en donde no hay garantías para hacer elecciones en el año 2026. ¿Cómo podemos relacionar el caso de Colombia frente a lo que usted está diciendo?
Pues mire, Gabriel, en este momento tenemos dos guerras formales que están en este momento entre países. La segunda entre Israel y Hamás no están entre países, pero casi.
Sí, pongamos el conflicto de Medio Oriente, conflicto de Medio Oriente. Sí.
Tenemos unas guerras internas activas, tenemos que son más o menos 7. Sudán, Yemen, Siria, Myanmar, Etiopía, República del Congo, Saleh. Y tenemos unos conflictos, digamos, internos muy fuertes, como Nigeria, como Haití, y también tenemos que decir como Colombia. Y si ustedes se ponen a pensar, uno de los, digamos, mayores obstáculos que ha tenido el avance y el desarrollo de nuestro país ha tenido que ver con esa manera de relacionarnos de una manera tan violenta. Y esto pues nos atrasa cada vez más. Tumban oleoductos que contaminan nuestras tierras, nuestros jóvenes están reclutados o se mueren por las balas de los violentos. Entonces yo creo que debemos comenzar a como les decía, a ponernos a repensar en eso. Hay un famoso escritor que se llama Yuval Harari que plantea que, digamos, la humanidad ha avanzado de una manera significativa. Incluso menciona Colombia, dice que hay países, aunque si bien están en guerra o enfrentan algunas situaciones...
Sí, hay conflicto armado,
conflictos,
para no llamarlo tan allá una guerra.
Claro, no es típicamente eso, pero sí lo que él dice que ya no estamos esperando que otra tribu nos ataque de un momento a otro y que tengamos que despertarnos a luchar y a evitar que violen a nuestras mujeres y que secuestren a nuestros niños y a nosotros nos maten. Que eso ha cambiado, es decir, él dice los chinos no van a poder ir a Silicon Valley a quitarle la cabeza de los ingenieros. La lucha ahora es de otra manera. Y esperemos que esa manera de verlo y el futuro nos dé alternativas para poder, si quieren, competir y no cooperar, como algunos creen que es mejor, para poder resolver nuestros conflictos.
Bueno, profe, pues estamos hablando hoy parte de las guerras y que tiene que ver con la sostenibilidad. Pero si uno les dice que hay una forma de bombardear que nos ayuda con la sostenibilidad y que nos ayuda con la ecología y muchas cosas más, pues dicen, ¿de qué estamos hablando? Viviana Cardona es directora del Programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Viviana, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todos, muchas gracias por invitarme.
Bueno, yo sí quiero entender cómo es esto de bombardear, pero bombardear con semillas. ¿Cuál es esta buena historia que tienen para contarnos hoy?
Bueno, hemos tenido un logro muy importante. Hicimos el lanzamiento de unas bombas cargadas con semillas, más de 1,000 semillas, desde la estratosfera, desde 35,000 metros de altitud, cayendo en zonas pues del llano con semillas nativas de esta región para reforestar y para, digamos, lanzar bombas de vida y no bombas de muerte.
Viviana, ¿qué se espera con este lanzamiento? ¿Qué puede permitir esas más de 1,000 semillas en un territorio?
Bueno, la idea con estas bombas de semilla que ya han mostrado efecto en otros proyectos y con anterioridad es que con la caída de las semillas directamente a la tierra y como vienen previamente germinando, logremos hacer una reforestación y logremos, digamos, tener plantas allí de pronto donde son zonas de pronto un poquito más difíciles de acceder. Es un primer experimento, es un primer piloto, pero bueno, la idea es que esto marque un precedente en este tipo.
Perdón, la pregunta que es que quería ver, digamos, me interesaba, digamos, saber,
sí.
Cuando llega las semillas, obviamente llegan muchísimas semillas, pero pues el terreno, algunas llegarán bien, otras no, ¿saben el porcentaje de las cuales sí pueden florecer o prosperar? No solamente, porque me imagino que no todas lo lograrán.
Sí, no todas lo logran, se espera pues un porcentaje como mínimo del 10%, sin embargo, pues como este es el primer piloto, lo que vamos a tratar de hacer es hacer un seguimiento satelital, porque tenemos una estimación de dónde pudieron haber caído y bueno, podemos hacer un seguimiento con imágenes para ver cómo va el crecimiento de estas plantas.
Bueno, yo creo que tenemos varias preguntas. Uno, ¿qué pasa con las semillas? ¿Es simplemente arrojar las semillas? Dos, ¿en dónde fue ese primer piloto? Y tres, ¿esto se lanza desde un avión, desde un misil, desde un globo? ¿Cómo es el bombardeo? Yo quiero conocer más de esto.
Bueno, con las semillas, sí, solo era lanzarlas inicialmente. Vamos a hacer un seguimiento satelital. A la siguiente pregunta, nosotros lo lanzamos desde Puerto López en el Meta, más hacia una vereda llamada El Toro, pero las semillas cayeron aproximadamente en Puerto Limón, todo en el departamento del Meta. Y el lanzamiento se hizo a través de un globo de helio que alcanzó pues la estratosfera y según las simulaciones que habíamos hecho previamente, pues sabíamos que iban a caer las semillas en este territorio.
¿Y va tripulado, Viviana? ¿Ese, o es solo?
No, señor, él se fue solito.
Okay. ¿La semilla va recubierta? ¿Cómo va? No, un poco más para conocer de esto, que suena fascinante.
Claro, estas son unas bombas de semilla, pues lanzamos 50 bombas, contienen muchas semillas y vienen recubiertas con arcilla. Okay. La arcilla pues permite como tener esa protección, que las semillas no se deshagan mientras la subida, pero claramente en la bajada la arcilla se va deshaciendo hasta que se esparcen las semillas en la tierra.
Viviana, ¿a dónde plantean ustedes llegar? O sea, ¿esto quiere llegar a dónde? A que la gente, porque para que todo sea sostenible, profe, también decimos que el hecho de que sea comercial no significa que no sea sostenible, que no busque la sostenibilidad de algo que tiene que ser negocio para buscar los fondos. ¿Qué es lo que quieren tener ustedes? ¿A dónde piensan llegar? ¿Cuál es el objetivo final de esto?
Bueno, digamos que inicialmente el objetivo de este proyecto es sentar el precedente de que esto se puede lograr, incluso se busca obtener un Guinness Record a partir de este experimento, pero seguir haciendo este tipo de proyectos y ya pues digamos con los aprendizajes que hemos tenido y con lo que podemos lograr y el seguimiento que hacemos de las semillas, pues realmente lograr una reforestación en zonas que sean de difícil acceso, que digamos que es lo que nos permite este tipo de tecnologías, que no va tripulada, que no requiere de internet, que no, digamos que las condiciones cambian mucho con respecto a cuando hay una persona que tiene que ir a sembrarlas o tienen que mandar pues digamos un dispositivo que vaya controlado por una persona.
Finalmente, ¿qué semillas estaban lanzando? ¿Buscan ustedes tener árboles frutales, hortalizas? ¿Qué buscaban con esto?
Tenemos principalmente flores. Okay. De la región y árboles pues también como de flores. Mientras, digamos, iniciamos, como les digo, con este piloto, pero pues posteriormente sí se piensa en proyectos de siembra de alimentos como tal.
Bueno, pues creo que es una gran solución precisamente, profe, ahora que estamos con cultivos ilícitos, con deforestación por ganadería extensiva, qué buena forma de hacer una reforestación frente a ese problema que tenemos en el país.
A los ODS, sí, el 3, bien. El 2.
Y qué gran novedad, independientemente de lograr Guinness Records, de lograr reconocimientos, qué gran labor la que están haciendo desde el programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones con otros asociados. Y pues Viviana Cardona Posada, su directora, pues nos comparte esta buena noticia, esta novedad. Creo que nos llamó mucho la atención, Viviana. Así que estaremos muy pendientes de todo lo que vayan teniendo y que le volvamos a contar a nuestros oyentes qué es lo que está pasando y cómo funciona el programa. Mil gracias por acompañarnos.
Mil gracias a ustedes por la invitación, un gusto haber conversado con ustedes.
Continuamos con Caracol Sostenible.
Bien, seguimos en Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia. Mire, toda iniciativa sirve y nos encanta contar las buenas experiencias y casos de éxitos de muchas empresas. En este caso vamos a contar una que me gusta por cómo viene y tiene que ver con un laboratorio farmacéutico de implementos. Ya nos lo contará Andrea Cataño, que es directora de Asuntos de Gobierno y Responsabilidad Corporativa para Baxter Latinoamérica. Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola Gabriela, a todos, un gusto estar acá.
Bueno, yo sé que me va a quedar muy corto, pero yo cuando veo Baxter siempre veo esa bolsita de suero que me ponen por cualquier cosa cuando paso, y entonces como uno no tiene nada que hacer y está ahí, uno empieza a mirar marcas y ahí dice Baxter. Cuéntanos un poco qué es Baxter para empezar esta entrevista.
Bueno, pues efectivamente las bolsas son lo que identifican la marca, pero nosotros somos una compañía farmacéutica americana que llegó al país hace 70 años. Entonces tenemos una planta farmacéutica y de dispositivos médicos en Cali, y lo que hacemos es, pues tenemos un portafolio que incluye estas bolsas, y la mayoría de los medicamentos y dispositivos médicos que produce Baxter están dentro del hospital. Entonces son esas soluciones, es una cantidad de insumos, anestesia, nutrición, que se manejan dentro de clínicas y hospitales.
Bueno, pues varias veces hemos tocado el tema con clínicas, con hospitales aquí, precisamente sobre los desechos hospitalarios. ¿Qué está haciendo Baxter? ¿Qué pasa con todas esas bolsas de suero e implementos? ¿Cuál es la iniciativa de la que queremos hablar el día de hoy?
Pues lo que estamos haciendo es una cadena de valor con clínicas y hospitales, con varias compañías. Y lo que hacemos es que después de que se utilizan estas bolsas, pues para salvar y sostener vidas, lo que hacemos es hacer un proceso para hacer que esas bolsas terminen, dentro de un proceso de economía circular, terminen en un insumo de alto valor. En este caso, y lo que estamos haciendo, es que después de que esas bolsas tengan la disposición correcta, ese material de esas bolsas, que es PVC, termine en suelas de zapatos y zapatos que va a utilizar la misma institución médica en sus profesionales de salud.
¿Por qué no nos cuentas un poquitín qué significan esos zapatos? ¿Cómo son? ¿Qué tan útiles y qué tan duraderos pueden ser? ¿Qué tanto valor pueden generar ustedes con ese PVC para volverle un producto que es reutilizado?
Bueno, pues mira, acá lo más importante es que previamente a este tipo de proyectos de economía circular, ese material tenía como dos rumbos. Uno, o ser incinerado, o tal vez terminar en otras aplicaciones de menor valor. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, primero, creando capacidades dentro de las clínicas, instituciones, del personal de salud, para que entienda que utilizar esos residuos tiene valor ambiental, tiene valor económico. Entonces, lo que es ese zapato que al final termina en la clínica, en la institución, es un zapato que pues tiene la bolsa que se utilizó para un paciente en la suela del zapato. Como zapato es un zapato pues que tiene las pruebas para ser utilizado dentro de la clínica y el hospital, pero lo que se genera es una cultura de justamente la correcta disposición de los residuos. El trabajo está en entender cómo esos materiales pueden continuar su uso, ampliar su uso para reducir el uso de materia virgen. Si yo utilizo mayor material reciclado en otro tipo de aplicaciones, pues voy a reducir el consumo de ese material virgen. Lo que se ha generado es una cultura.
Eso, yo creo que tocas qué pena que interrumpí, un concepto muy importante, que es la cultura, es el cambio de hábito, uh-huh, o el darle el valor, el llevar más adelante de lo que pasa, miren, desde una bolsa de suero. Pero quería hacer una pregunta que no sé si está la respuesta. Hay también una indicación de que cuando no estoy o cuando me termine la vida útil de esos zapatos, ¿qué hago con eso para lograr de verdad crear una economía circular alrededor del proceso?
Claro, entonces, esta es, como decimos, la primera vuelta de economía circular. El PVC, en este caso, este proyecto de vida en movimiento, tiene una ventaja muy especial como material, y es que puedes utilizarlo hasta 7 veces. O sea, 7 veces, entonces comienzo por una bolsa de suero, después voy a un zapato, después puedo disponer de ese zapato y pasarlo a otro material. Entonces, lo que tú decías, Gabriel, es esa cultura de entender todo lo que podemos hacer, y específicamente en el sector hospitalario, para hacer que esos residuos sean útiles, es demasiado. Entonces, en este momento estamos en la primera vuelta y llegamos hasta el tenis. Seguramente esos tenis, cuando terminen su vida útil, los vamos a recoger para otra nueva aplicación.
Okay.
¿Qué tienen que ser? Aplicaciones de alto valor. Porque lo importante acá, y esto pues es bien importante resaltarlo del programa, con este programa hay muchos actores vinculados. Está el que nos vende el PVC, a Baxter. Está Baxter, que lo transforma en un insumo médico. Está la clínica que lo utilizan los pacientes. Está el reciclador, que hoy en día es un gestor, que recoge ese material, y está la compañía que vuelve y lo convierte en zapatos. Entonces hay muchos actores, hay una cadena de valor importante que también genera un desarrollo económico bien lindo.
Andrea, tú dices que es un parte de la cultura, ¿no? ¿Y cómo han desarrollado, cómo han logrado hacer eso en una compañía como Baxter? Pues porque se dedican a los sueros, ese tipo de cosas. ¿Por qué han comenzado a dar esa transición y a utilizar lo que antes se conocía como un desecho en un material para nuevos productos?
Hay varias razones. O sea, yo creo que hoy en día la gente, las clínicas demandan, bueno, ustedes tienen una presencia, digamos, en salud con sus medicamentos y dispositivos. ¿Qué más hay? ¿Qué más tienen por entregar? Y este tema ambiental es absolutamente importante, crítico, relevante. Entonces lo que pensamos es, oiga, esto no es tan difícil de hacer, es más de congregar actores. Y por eso Baxter se mete en esa iniciativa. Nosotros tenemos que entender, nosotros producimos, ¿qué materias primas tenemos importantes? El PVC para hacer las bolsas y también el agua que utilizamos para llenar. Dos recursos súper importantes. Entonces tenemos que empezar a ver cómo lo cuidamos, cómo lo podemos reutilizar, cómo podemos hacer mucho más eficientes los procesos para proteger recursos naturales, por un lado. Y, por ejemplo, en el caso del PVC, ver cómo lo utilizamos a la máxima posibilidad para generar impactos ambientales, como les decía, pero también económicos para el resto de actores de la cadena.
Ah, bueno, eso te quería preguntar básicamente si tenía que ver con algo económico, porque digamos la motivación, digamos, altruista puede ser muy interesante, pero eso también les ayuda a reducir algunos costos o aumentar algunos ingresos. ¿Cómo se tiene la relación con el valor generado en este tipo de iniciativas?
Mira, hay dos temas importantes. Uno, nosotros, por ser justamente medicamentos, nosotros no podemos utilizar el material que recogemos en otra vez producir esas bolsas. Eso tiene que terminar necesariamente en otro programa. Entonces, pero en la planta de producción que tenemos, sí hay un material que también le hacemos el proceso de economía circular y podemos utilizar en algún porcentaje en los productos. Entonces, cuando vemos desde la perspectiva económica, no es que transforme, digamos que vayamos a generar mayores ingresos, pero sí es una propuesta de valor para nuestros clientes, que son las clínicas y hospitales. Entonces, así es que se forman alianzas en el sector salud.
¿Qué tanto es el porcentaje de lo que se envía o se vende a clínicas y hospitales y a la gente del común? Es muy raro que uno compre una bolsa de suero, pues porque uno no sabe ni ponérsela, ni inyectársela, ni canalizar la vena, ni nada de eso. Quizás a veces tiene otros usos, pero quería también eso, de qué tanto la cultura tiene que estar en la gente, además de qué hacer con una bolsa de suero cuando la tiene en la casa.
Mira, el porcentaje es muy bajo. O sea, te puedo decir, no sé, menos del 3%,
okay.
5%.
Sí.
Por eso la cultura la hemos llevado, es con el experto en economía circular Waste to Work, hemos llevado esa cultura a las clínicas y hospitales. Y es en el personal de salud que entiende qué debe hacer con eso. Hay una parte muy linda que les quiero decir también, no sé si ustedes conocen personas que tengan que hacerse diálisis en sí. Las casas para el riñón. Esas personas les llegan muchas bolsas de su terapia renal a casa. Nosotros hoy en día recogemos en 600, más o menos 600 pacientes renales, esas bolsas también en casa. Entonces, cuando tú dices cultura, claro, hay un trabajo muy grande en la cultura de la clínica y el hospital y el personal que está a cargo de esas bolsas, esa disposición, pero también hemos logrado hacer uno a uno con pacientes renales, pues que terminan con una cantidad de bolsas en su casa y no saben la belleza que es eso de ver cómo el paciente desocupa el agua, lo recorta, hace todo el proceso de disposición correcta para poder entregarlo al programa.
Andrea, finalmente, ¿cómo miden ustedes lo que están haciendo en sostenibilidad? ¿Esto se mide en eliminación de CO2? ¿Cómo tienen unos indicadores de gestión frente a esto?
Son indicadores específicos y acá, con lo que no quiero saltar lo que estabas diciendo ahorita, es absolutamente crítico dentro del programa que cada uno de los actores entienda el incentivo como actor. Acá el rol enorme lo tienen las clínicas que han hecho que esto suceda, y específicamente con los indicadores que tú dices, Gabriel, son por cada tonelada de bolsas de PVC que yo recojo y que gestiono adecuadamente, yo evito por cada tonelada 2 toneladas de emisiones de CO2.
Ok, bien.
Entonces, eso es un indicador súper fácil y claro. Entonces, una institución que entrega 10 toneladas al año, pues tiene 20 toneladas evitadas de emisiones de CO2. Nosotros medimos el programa por la cantidad de instituciones vinculadas, o sea, esto no es exclusivo de clínicas privadas, no, también tenemos hospitales públicos, pues porque las bolsas llegan a todo el país. Entonces, ¿cuántas entidades vinculamos? Tercero, ¿cuántas personas se capacitan y se entrenan y generan capacidades en economía circular? Entre más gente sepa esto cómo sucede, por supuesto que esto pues va a ser exponencial y va a generar mucho mayor impacto. Y el cuarto es cuánto desarrollo económico generamos en esos gestores, que pueden empezar desde recicladores hasta compañías como hoy en día, esas dos compañías con las que trabajamos, estructuradas, que generan empleos verdes. Entonces, mira que tiene un tema de ambiental, social y económico.
Pues nos encanta siempre publicar, tener estos casos de éxito de grandes empresas en nuestro país. En este caso hablamos de Baxter, de este laboratorio. Andrea Cataño, de la directora de Asuntos de Gobierno y Responsabilidad Corporativa. Andrea, nada, gracias por compartirnos esto y bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Qué buena obra la que están haciendo.
Gracias a todos.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y en nuestra siguiente entrevista, pues vamos a hablar del ODS número 6, agua limpia, saneamiento básico, por supuesto, alimentación. Hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Soad Beltrán es especialista en relacionamiento ODS y gestión de proyectos de la FAO en Colombia. Soad, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. dispuesta aquí para todas las preguntas que tengan.
Bueno, ahí sí, como que, ¿por dónde arrancamos cuando estamos hablando sobre decisiones alimentarias que tenemos y la sobreproducción, cómo nos estamos alimentando, lo que buscamos? ¿Y qué relación tiene esto sobre nuestra naturaleza, sobre los ecosistemas? Además, cuando estamos hablando de este país de la biodiversidad, Soad.
Bueno, yo siempre comienzo estas conversaciones haciendo énfasis en que las elecciones que tomamos como consumidores y como productores pueden realmente transformar los sistemas alimentarios a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel regional. Es bajo nuestro dominio que está el cómo producir y qué consumir, y eso impacta directamente en la naturaleza. Es muy conocido y muy sabido que un porcentaje altísimo, por ejemplo, del agua es el que se dedica en todos los sistemas de producción de alimentos. Pero ¿qué tanto podemos nosotros utilizar de la mejor forma el agua si estamos consumiendo cierto tipo de productos y cierto tipo eventualmente de plantas, legumbres, frutas, incluso las frutas de temporada que en nuestro país aplican súper bien y que pueden favorecer ciertas producciones por encima, por ejemplo, de un consumo excesivo de carne? No estoy diciendo que sea malo, solo estoy diciendo que excesivo, sabemos que está muy amarrado, por ejemplo, a temas de deforestación, de pérdida de la biodiversidad, de degradación del suelo, si no se hace de la mejor manera.
Y es que aquí nos enfrentamos como a otro tipo de realidades. Ahí sí, como cuando a uno le salen mal los exámenes, entonces lo mandan a que haga dieta y le dicen coma de esto, de esto y de esto. Pero si queremos estar en concordancia con el planeta en general, ¿hacia dónde debemos ir? Creo que al final todo extremo es el que se vuelve vicioso, ¿cierto?
Sí, de alguna forma extremos. Es algo que impacta bastante en las decisiones y en cómo se afectan los sistemas alimentarios. Pero también es importante entender cómo funcionan los sistemas alimentarios, ¿no? Últimamente se habla mucho de sistemas, la ONU, todos los países miembros, que somos más de 190 en el mundo y por supuesto Colombia, estamos muy con el discurso de los sistemas alimentarios, pero hay que entender que el sistema alimentario va un poco más allá de una línea de producción.
Sí, venga, ¿sabe qué? Si quiero, la interrumpí, Soad, pero si quiero como que definamos un poco más qué es un sistema alimentario, agroalimentario, ¿cómo funciona esto?
Sí, yo creo que lo primero es devolverse un poquito, ¿no? Cuando uno habla de un sistema, está hablando de un conjunto de elementos que se interrelacionan, que funcionan como un todo organizado. Entonces nos imaginamos una red enorme donde entra un elemento, sale otro y todos se comunican. Ese es el principio de un sistema. Y además tiene una entrada, salidas y unos objetivos claros. Cuando hablamos de un sistema alimentario, estamos hablando de un sistema que reúne elementos que van desde el medio ambiente, las personas, infraestructura, instituciones y, por supuesto, actividades relacionadas con producción, distribución y el consumo de los alimentos. Por supuesto, este sistema alimentario también tiene, de hecho, concebido los resultados en términos socioeconómicos y ambientales. Nosotros decimos que un sistema alimentario es sostenible si está garantizando una seguridad alimentaria y nutrición para todos, pero está garantizando también el uso sostenible de todos los elementos que acabo de mencionar para llegar a esa seguridad alimentaria. Esa es fundamentalmente una definición, creo, muy sencilla, pero es una definición que podemos entender muy fácil sobre un sistema alimentario sostenible.
¿Qué tan fácil es hacer un diagnóstico precisamente sobre estos sistemas en nuestro país?
No es tan fácil, y además que nosotros como país tenemos no solo una diversidad altísima, sino que territorialmente también nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras formas de producción pues varían mucho. Parte de lo que ha hecho Naciones Unidas para entender los sistemas alimentarios es amarrarlos mucho a cómo estaremos también con ciertos objetivos de desarrollo sostenible que marcan la pauta, ¿no? Lo mencionabas tú al inicio. Algunos objetivos de desarrollo sostenible como el 2, que es hambre cero, el 6, que es agua limpia y saneamiento, el 15, que habla de vida de ecosistemas terrestres, incluso el 5, que habla de igualdad de género, son objetivos mundiales y Colombia también ha dicho, yo le apuesto a estos objetivos. Si nosotros sabemos, recientemente con el DANE medimos cómo está la seguridad alimentaria en el país, recientemente también acabamos de hacer una actualización de cuánta presión le estamos ejerciendo con nuestras prácticas al uso del agua en todo el país. ¿Qué tan productivo es el sector agrícola respecto a cuánta agua está consumiendo, cuántos dólares produce por metro cúbico? Y ahí nos damos cuenta si estamos mejorando, empeorando, y nos podemos hacer una idea general de cómo estos indicadores nos ayudan a entender el funcionamiento de un sistema alimentario.
No me quiero desviar del tema, pero cuando estamos hablando los sistemas hay demasiadas variables. Y en países tan complejos como el nuestro, pues la geografía puede tener una variabilidad gigantesca en cuanto al transporte de los alimentos. Pero mi pregunta es hacia lo social, hacia el conflicto armado, ¿cómo entra a jugar cuando nos enfrentamos al estudio que realizan ustedes?
Hay muchos factores que intervienen en los sistemas, ¿no? No se puede dejar de lado los conflictos que hay también en el territorio. El acceso a mercados, el acceso precisamente a la comida, el acceso o las formas de distribución de alimentos, si estamos hablando de escenarios muy territoriales, muy locales, cómo los productores locales realmente... agricultores, campesinos, la agricultura familiar puede sacar de sus territorios la comida en circuitos cortos o llegar a las ciudades más cercanas. Todo eso también se ha afectado mucho por el conflicto. ¿Qué tanto nos asociamos en un territorio entre campesinos, entre familias también que hacen parte de los procesos de reincorporación? Es un elemento crucial porque finalmente cuando hablamos de producción de alimentos no estamos hablando de mi finca, sino que estamos hablando de territorios, ¿no? Y entonces entre más unidos estemos en territorio y más cohesión social también haya en estos municipios y veredas, pues mejor va a ser y más mancomunadas van a ser las acciones que busquemos y que hagamos conjuntamente para tener estos sistemas alimentarios sostenibles.
Por supuesto que sobre la oferta hay demanda, y aquí voy a cuál es el papel del ciudadano común y corriente, del colombiano común y corriente, o como decimos en el programa, del ciudadano del mundo respecto a esto. Porque yo a veces me voy a mercar y quizás no puede, para eso es parte de programas como este de Caracol Sostenible y este tipo de entrevistas. Me voy a mercar y voy buscando qué es lo que generalmente comemos en casa, o si tengo una ocasión especial, pues voy subiendo en mi mercado, pero no tengo en cuenta cuál es la cadena, de dónde viene, qué sistema se está afectando, qué está pasando alrededor, y cómo hacemos como para tener esta mayor información o estar más, o cambiar los hábitos que tenemos. ¿Cuál puede ser una ruta?
Sobre los hábitos, voy a tomar la última parte de tu pregunta. En el hogar, en los restaurantes, en las empresas, en cierto, si se quiere decir, en el sector minorista, lo primero, por ejemplo, que podría hacerse es tomar conciencia sobre cuántos alimentos desperdiciamos. Eso también es un tema clave en este escenario, ¿no? Entonces, a nivel mundial aproximadamente se habla de un tercio de los alimentos que se producen se pueden desperdiciar. Y además de eso trae detrás que si estoy desperdiciando alimentos, pues también estoy desperdiciando todo el agua, el suelo, la energía, el trabajo y el dinero que se invirtió en esa producción. Entonces, cuando yo estoy comprando, realmente estoy comprando lo que debería consumir, estoy diversificando la dieta, que favorece eventualmente a otro tipo de productores locales que pueden estar produciendo legumbres, que pueden estar produciendo plantas, frutas, verduras, que son de mi territorio. Estoy escogiendo también alimentos que son de origen local. Leo la etiqueta y sé que este alimento utilizó menos agua en el proceso de elaboración. Uh-huh. Son elementos sencillos, digamos, que como usuario se puede considerar.
Pero sabe que sobre esta simplicidad, de eso se trata precisamente Caracol Sostenible, de llevar estos momentos. Y creo que aquí hay una lección gigantesca, porque el mea culpa que tenemos cuando una fruta se dañó, cuando una ensalada se dañó, cuando hicimos de más y lo botamos, o cuando un enlatado se venció y lo echamos a la basura, es como que ya pasó, pero nunca examinamos todos los elementos que tú decías, la cadena de cómo llegó allí, la cantidad de energía, la cantidad de agua que se utilizó para llegar allí, para que lo desperdiciemos, y cómo, frente a ese ODS tan importante que es el hambre cero, que es desde donde debe partir todo, pues no estamos colaborando. Ahí es, el mea culpa debe ser mucho más grande, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta cuál es el desperdicio, no que botamos, sino el desperdicio que hicimos sobre toda la cadena y el desperdicio dentro del mismo sistema. Y me gusta utilizar esta palabra del sistema, que creo que va, todo va encadenado, todo es un mismo sistema y todo afecta.
De acuerdo. Y volviendo al tema de sistemas, porque tampoco es menor, por supuesto estamos como personas siendo parte del sistema agroalimentario, pero también las instituciones y también las políticas y también las inversiones. Entonces, cuando hablamos de alimentación, se piensa en un pequeño eslabón, pero hay muchísimos más elementos, como mencionaba yo al inicio, definiendo que son sistemas alimentarios. Y también tenemos que hablar de planeación estratégica, de políticas que se complementen, de un sector agricultura, ambiente, educación, que realmente se alineen y que cuando vamos a un territorio sepamos que si estamos produciendo cierto tipo de alimentos y que hay una diversificación en ellos, también las políticas de un sector ambiental, de las corporaciones ambientales, del Ministerio de Ambiente, están empujando para que se favorezca el uso sostenible, por ejemplo, del agua como un recurso vital para nosotros en el terreno. Si estamos hablando de agricultura, estamos hablando de agroecología; si estamos hablando de educación, nuestros productores y productoras realmente tienen todo el conocimiento para producir sosteniblemente. ¿Cómo estamos fomentando que nosotros, que vamos al mercado, estamos escogiendo alimentos que realmente favorezcan no solo nuestra propia dieta, que sea saludable, sino también pues, los productos de nuestras regiones?
Bien, pues me encanta que estemos abriendo este canal de comunicación con la FAO en Colombia, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y poder entender más y, por supuesto, impulsar, y hace parte de lo que tiene que ver con la sostenibilidad de cómo educamos a la gente, cómo le mostramos con ejemplos muy sencillos cómo podemos tener un mundo más sensible. Pues Soad Beltrán, especialista de relacionamiento ODS y gestión de proyectos de la FAO en Colombia, mil gracias y bienvenida siempre a Caracol Sostenible, Soad.
A ustedes muchísimas gracias y cualquier duda o detalle, sobre todo sobre estos nuevos resultados de la medición que hemos hecho junto al DANE de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y además hago la cuña con participación de Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, el IDEAM, Planeación Nacional, la misma Agencia de Desarrollo Rural, ha permitido tener estos nuevos datos para el país. Entonces, invitarlos también a que visiten nuestras páginas y la página del DANE, y allí está toda la información de cómo estamos.
Bueno.
Y tomar decisiones con información.
Bienvenida siempre, Soad. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Una importante reunión se llevó a cabo, además, fuera del escenario natural en donde se reúne la ODE, que generalmente son países de la Unión Europea, pues que haya llegado a Barranquilla es muy importante. Y ahí está nuestro director del servicio informativo, Alfonso Espina, que también trae muchas noticias sobre sostenibilidad. Poncho, muy buenos días.
Estamos en Barranquilla, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, con invitados especiales como Alicia Montalvo, que es la gerente de Biodiversidad Positiva y Acción Climática de la CAF, es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Alicia, gracias por estar en Caracol Radio.
Muchas gracias a vosotros por esta conversación.
Lo primero que creo que hablemos es que es un poco raro tener a la OCDE fuera de Europa, ¿no?
Yo creo que es muy sintomático el hecho de que la OCDE haya decidido que su reunión sobre gobiernos locales se haga fuera de lo que suele ser el núcleo de Europa, y que haya venido a la región, a América Latina, en particular a Colombia, en particular a Barranquilla, para tener su reunión. Yo creo que significa que está habiendo una evolución importante y que se ha dado cuenta que donde se juega el futuro de la biodiversidad es aquí, es donde en el país más biodiverso de la región, en uno de los más biodiversos, y en la región que tiene el 60% de la biodiversidad global.
Eso me parece tremendamente importante, tremendamente significativo, Alicia. Y en ese marco, y a veces es difícil entender, se habla de desarrollo local, porque casi siempre justamente el desarrollo es un desarrollo global o un desarrollo del Estado-Nación. ¿Por qué es tan importante hablar del desarrollo local, de la municipalidad, del pueblo, de la capital?
Yo diría que por dos razones. En primer lugar, porque el 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades. Y eso, pues realmente lo que supone es que hay que prestar mucha atención a lo que sucede en las ciudades. Hay que prestar atención a lo que la gente demanda, al comportamiento de las personas en las ciudades, a los temas de movilidad, a los temas relacionados con los impactos del cambio climático, las zonas en los alrededores de la ciudad que son tan vulnerables. Eso es una razón importante, el gran número de personas que habitan en las ciudades. Y en segundo lugar, porque cada vez se aprecia más que los problemas globales se resuelven desde lo local. Ha habido muchos años en los que se ha visto el debate sobre la biodiversidad y el cambio climático desde una perspectiva muy global. Se han dictado las grandes normas, los comportamientos que se debían seguir, y eso ha sido importante, se han marcado objetivos clave. Pero al final las decisiones se toman a nivel local. El cambio en los modos de movilidad en las ciudades, la transformación en los usos de la energía, etcétera, es a nivel local. Son decisiones que toman las personas, principalmente las comunidades más vulnerables en muchos casos.
Creo que usted pone muy, muy claro el panorama y muy claro por qué es tan importante este foro. Para la CAF, ¿por qué es importante? Para el Banco de Desarrollo y sobre todo para el área de biodiversidad y de conservación que usted maneja.
Nosotros queremos ser el Banco Verde y el Banco Azul también de América Latina y el Caribe, y también queremos ser el Banco de los gobiernos subnacionales. Hemos hecho compromisos para que nuestra financiación se dedique en un 40% a los proyectos verdes, pero también a que haya un porcentaje importante de operaciones vinculadas a los gobiernos locales. Somos de las pocas, si no la única, institución multilateral que trabaja directamente con ciudades aceptando garantía financiera que viene de las propias ciudades, porque en muchos casos se hacen operaciones con las ciudades pero con garantía de la nación. En este caso nosotros analizamos la sostenibilidad financiera de las ciudades y aprobamos créditos a las ciudades. Por eso para nosotros es muy importante esta convocatoria. Hemos venido aquí también a apoyar nuestra red de biodiversidades, que es una red que nació en Barranquilla y que tiene ya más de 230 ciudades de la región, y lo que tratamos es de que efectivamente las ciudades incorporen en sus planes de desarrollo urbano, en su ordenamiento territorial, en sus decisiones de movilidad, en sus decisiones en materia energética, adopten comportamientos sostenibles y hagan un uso de la biodiversidad que vaya a favor de los ciudadanos. Es decir, que la naturaleza no se vea como una limitante del desarrollo urbano, sino al contrario, como un elemento que contribuye a una mayor calidad de vida de los ciudadanos.
Bueno, Alicia, y en ese sentido que usted acaba de hablar de crédito, de financiación, usted aquí ha planteado por lo menos dos créditos para Colombia, para Barranquilla y Bogotá, sus ciudades principales. ¿En qué consiste cada uno de ellos?
Nosotros estamos apoyando a varias ciudades, no solo Bogotá y Barranquilla, también estamos trabajando con Cartagena, estamos trabajando con Santa Marta, con Cali, con Bucaramanga. La decisión es trabajar con todas estas ciudades para apoyar presupuestariamente acciones vinculadas a la biodiversidad y al cambio climático. En particular con Barranquilla, se ha comentado en el día de hoy que estamos viendo una operación de 50 millones de dólares vinculada a temas de sostenibilidad, a un mejor uso de los recursos hídricos, a una mejor movilidad, a temas relacionados con espacios urbanos verdes, etcétera. Estamos todavía viendo los componentes de esta operación, todavía no se ha cerrado, pero efectivamente está muy, muy encaminada y creemos que se va a aprobar en muy corto plazo. Y con Bogotá también estamos trabajando en una operación importante. De hecho, nuestro directorio la aprobó la pasada semana en Sevilla, que tuvimos una reunión del directorio de CAF en Sevilla. Es una operación por 200 millones de dólares, también una operación de crédito. Y en este caso es una operación destinada a facilitar la innovación financiera, a hacer que Bogotá se pueda financiar a través de nuevos instrumentos como bonos verdes o líneas de crédito vinculadas a operaciones también de movilidad, de gestión adecuada de residuos, de un uso más, llamemos, inteligente de los recursos hídricos. Y bueno, son operaciones muy importantes.
Es Alicia Montalvo, gerente de Biodiversidad Positiva de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Gracias por estar acá en Caracol Radio.
Muchas gracias, un placer y bueno, pues que la sesión siga siendo muy productiva como parece que es.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión. Siempre me encanta esta sección porque creo que nos ayuda a contradecirnos, a hacernos más preguntas de lo que vemos todos los días y de lo que nos parece lógico.
Pues, Gabriel, en este caso de los conflictos también podemos encontrar, por supuesto, muchas contradicciones. Aquí podemos hacernos una pregunta para iniciar. ¿La paz es armada? Porque en este mundo pues estaba marcado por tensiones geopolíticas que cada vez se exacerban más. No nos imaginamos que este siglo comenzara, digamos, tan movido en ese sentido. Pues muchos gobiernos justifican un aumento de gasto militar, digamos, como una vía para garantizar la paz. Sin embargo, pues esta estrategia nos plantea una paradoja, pues, que es preocupante. ¿Puede la acumulación de armas realmente llevarnos a un mundo que sea más seguro? Muchas naciones justifican aumentos en gasto militar y ventas de armas como requisito, pues, para garantizar esas condiciones de seguridad y de paz. Sin embargo, esa estrategia, como se imaginarán, pues genera un círculo que es contradictorio. Se incentifica la militarización, pero pues no podemos asegurar que haya estabilidad. Y les voy a mostrar algunas cifras al respecto. Podemos ver que el gasto militar global alcanzó más de 2.700 mil millones de dólares en el 2024, que tal vez sea el nivel más alto en toda la historia, con un crecimiento de 9.4% respecto al año anterior. Las mayores empresas de armamento reportan ingresos combinados por 632 mil millones de dólares en el 2023 y logrando más de un 4% más que el año inmediatamente anterior. Y Estados Unidos, de lejos, lleva el porcentaje más alto, el 43% del mercado mundial, seguido de Francia, que lleva un 10%. Entonces, este es un negocio, como ustedes ven, multimillonario. Digamos, a pesar de esta inversión que es récord, el mundo no está tan seguro. Vemos que sigue todo igual. Todos estos esfuerzos que se justifican con la paz van en contra, básicamente porque vemos conflictos como los que están pasando en Ucrania o en Gaza en este momento, que se prolongan más, pues con armas más sofisticadas. La Unión Europea recientemente tuvo que aumentar un aumento del 5% del PIB, pero no hay influencias de la OTAN y de Estados Unidos particularmente. Y según las Naciones Unidas, la proliferación de armas alimenta conflictos prolongados, dificulta procesos de paz y aumenta el riesgo de desvío hacia actores no estatales. Así que la disponibilidad de armas también, pues, se vincula con el aumento de suicidios y de violencia doméstica. O sea que es ideal que, o mejor, la idea de que más armas trae paz es una ilusión, yo creo que muy peligrosa. Los países que se dedican o que dedican más recursos militares a las armas deberían tienen que reducirlos necesariamente en educación, salud, en desarrollo y generando dependencias, pues, de una industria bélica que va a llevar, pues, a buscar más negocios. La seguridad basada en la disuasión armada puede generar una espiral de desconfianza, gasto militar excesivo y conflictos prolongados, como está pasando en este momento en gran parte del mundo. Entonces, la humanidad, pues, enfrenta un tremendo dilema. O invertimos en armas para protegernos del miedo, o en justicia y desarrollo para eliminar estas causas.
Oye, profe, me deja ponerle una tarea a usted, y ahí sí, si quiere, no me puedo meter hasta allá también a sus alumnos. ¿Qué tal ponerle a los alumnos simplemente por escuchar ideas? Eso no es de evaluación. ¿Cómo harían ustedes una industria de armas más sostenible? Pensando una locura para ver qué sale de ahí, de esas locuras, de qué opiniones hay y de qué podemos compartir con nuestros oyentes de esas miradas, precisamente frente a lo que usted dice. Hey, tenemos que armarnos para tener un país en paz y que nos respeten y poder contribuir con la sostenibilidad y con la paz y con combatir la pobreza. Pues nos encanta escuchar esas ideas, y abierto siempre aquí en Caracol Sostenible.
Está chévere el reto.
Bueno, asumimos. Ahí está, muy bien. La alianza es con la Universidad Externado de Colombia, el profesor Gustavo Yepes, Juan Manuel Durán, nuestro productor periodístico, y Gabriel de las Casas. Los acompañamos siempre los sábados en Caracol Sostenible, en Caracol Radio. Feliz día.